¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 11 de la noche. Les acaban de contar los compañeros de deportes de Onda Madrid, José Vicente de Elfa, Jesús Ruiz y todo el equipo del partido de la Onda, la victoria de España, que ha ganado a la selección de Italia. Llevaba 37 partidos sin perder Italia, ojo, que se dice pronto. 37 partidos llevaba sin perder y ha perdido hoy, además en Italia, en Milán, en San Siro, contra España. Pasamos, por lo tanto, a la final de este torneo nuevo que se inventaron hace unos años, los de la UEFA, a la Liga de las Naciones. La final la jugaremos contra el campeón de la otra semifinal que enfrenta mañana a Bélgica y a Francia. Será el domingo, a la misma hora, en el mismo sitio, se lo decía ahora Carlito Rodríguez, 9 menos cuarto, en San Siro, Milán. España juega la final de la Liga de las Naciones. En un momento entramos en tertulia, pero antes contamos noticias, noticias como la del precio de la luz, que es una noticia que ya les hemos contado demasiadas veces en los últimos meses, en las últimas semanas. Mañana vuelve a batir récord. Atrás quedaron esos sustos que nos llevábamos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el precio medio del megavatio hora pasaba de los 100 euros y nos llevábamos todos las manos a la cabeza, pues ahora ya nos estamos acostumbrando a que pase de 200, como ha sucedido hoy. Y como les repito, va a volver a suceder mañana. Y por eso se buscan soluciones. Y para esas soluciones, Pedro Sánchez ha pedido a Europa ayuda. Dice que igual que se compraron vacunas a nivel comunitario, se debería comprar gas a nivel comunitario. El gas es uno de los factores que influyen en ese precio de la electricidad y el precio del gas está también por las nubes. Así que el presidente del gobierno apela a su mantra del juntos somos más fuertes.
Y lo que sí que hay es cada vez un convencimiento en torno a la mesa del Consejo Europeo y también de la propia Comisión Europea, como hemos escuchado recientemente a la propia presidenta de la Comisión Europea, de que este es un problema europeo que tenemos que darle una respuesta europea.
El jefe del Ejecutivo también se ha referido a la ley de vivienda, que es otro de los temas de debate en el día de hoy. Ley de vivienda anunciada ayer a propuesta de Unidas Podemos, a propuesta o a exigencia, porque era una de las que pusieron los morados encima de la mesa para acordar un proyecto de presupuestos que mañana se va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario. Ya saben, entre las medidas de esa ley están las ayudas al alquiler para los jóvenes, más impuestos para los grandes tenedores de viviendas o aquellos que las tengan vacías, además de la regulación del precio de las zonas tensionadas. Son puntos, todos estos, conflictivos porque afectan a las competencias locales y regionales. Y si ayer José Luis Martínez Almeida decía que no va a gravar el IBI de las viviendas vacías, hoy la consejera del ramo, la consejera de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, se suma a ese rechazo.
Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada. Lo que busca es la confrontación con la propiedad privada y la demonización del sector inmobiliario.
Pero muchos de estos impuestos o bien son autonómicos o tienen tramo autonómico o son impuestos municipales. ¿Y quién decide? ¿Quién es el que decide qué zona está tensionada? ¿Qué zona tiene los precios del alquiler tensionados? Pues lo decide la comunidad autónoma. ¿Y saben qué es lo que dice la nuestra, qué dice Madrid? Pues que nada de nada. Que ni más impuestos, ni más IBI, ni zonas tensionadas en la comunidad. No van a acatar esa ley. Lo primero porque creen que eso es inconstitucional. Tal es así que la van a recurrir ante la justicia. Pablo Casado hoy en Telecinco.
No se va a aplicar ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al constitucional, que es lo que hicimos, por cierto, con una ley parecida que hizo la Generalitat de Cataluña.
Y hablando de tribunales, sepan que es otra de las noticias del día de hoy. La Fiscalía ya está ultimando el cierre de la causa que investiga el presunto patrimonio irregular del rey emérito Juan Carlos. Sostiene que la imposibilidad de perseguir delitos anteriores a su abdicación en 2014, las dos regularizaciones fiscales, la prescripción y la falta de otras pruebas evitan la presentación de querellas contra el rey emérito. Todos estos temas y muchos más los vamos a analizar hasta las 12 de la noche. Nos quedan 55 minutos por delante en este enfoque y lo haremos en compañía de Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jaime González. Jaime, buenas noches.
Hola, un placer. Buenas noches a los dos.
Habréis visto el partido de España, ¿no?
Sí, el fútbol es maravilloso, no hay quien lo entienda.
¿Verdad? Nos iban a meter entre 8 u 10 y, sí. Y al final, fíjate.
Llegábamos a Italia con el marchamo de perdedores, sí. Con críticas, sobre todo de un determinado sector, aquellos que son pues simpatizantes del Madrid, que no entienden cómo esta selección no puede tener ningún equipo, ningún jugador del conjunto blanco, con unas críticas demoledores, y resulta que salen los chavales, un equipo ahí muy joven, y se ha comportado de manera muy aguerrida, le ha plantado cara a los campeones de Europa, en algunos momentos les hemos dado un baño sideral, y nos hemos clasificado para la final. Por eso digo que lo más grande del fútbol es que no puedes hacer cábalas porque claro. Te estrellas siempre contra la realidad.
Efectivamente. Antonio, tú lo has visto también, ¿no?
Sí, lo he visto casi todo. He tenido alguna interrupción, pero he disfrutado, la verdad. Yo no soy muy futbolero, pero vamos, sigo este tipo de partidos. Yo no me acordaba ya de que existía una llamada Liga de las Naciones. Es,
bueno,
que
es que no existía.
Es
muy gracioso.
Es que no existía. Cuando tú eras joven no existía.
Efectivamente. Yo creo que cuando yo era joven no existía ni el fútbol. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha encantado. Y además, yo creo que el entrenador este tiene el valor de jugársela como se la ha jugado hoy, porque si llega a perder con esos chavales de 17 años y tal, se le hubieran matado mañana los medios de comunicación y la crítica, ¿no?
Si ya le matan entonces, muchos, imagínate.
Claro, entonces, bueno, pues es jugársela realmente, ¿no? Que ha prescindido de reconocidas figuras y ha puesto a gente que lo han hecho muy bien, la verdad, y con mucha ilusión y con mucha agresividad, ¿no? Agresividad sana en este caso.
Después de los palos que se le han dado a Luis Enrique, de sus ataques a la prensa, etcétera, etcétera, he leído por ahí alguien que con maldad decía que la rueda de prensa post partido de Luis Enrique igual es de dos rombos. Que a ver lo que dice y las facturas que se cobra Luis Enrique.
Sí, sí,
vamos
sí.
A tener se puede que cobrar unas cuantas.
Unas cuantas.
Se puede cobrar unas cuantas, desde luego. Ahora, dime. Es verdad que él de carácter, de por sí, aparte del arrojo que tiene, y estoy de acuerdo en que es un hombre que no se deja influir por los medios de comunicación y que tiene su propia autonomía, su propia línea y que la sigue hasta el final, habrá que convenir que el tío tiene un punto chulesco que en estos creo que hasta en estos casos viene bien, ¿no?
Viene bien, sí. Es
un chulo de libro.
Sí, señor.
Es un chulo de libro.
Sí. Es un chulo.
También ha habido muchos entrenadores de este tipo, ¿no? O sea, sí, gente como muy larga de lengua y muy... El propio Luis, ¿no? Que fue el que nos llevó por ese camino de victorias de la selección. Yo creo que era también un hombre con un tinte churresco, ¿no? Con una manera de hablar despectiva.
Y acuérdate los enganchones que tenía también con la prensa, ¿eh? Luis Aragonés.
Sí, también.
Tampoco tenía demasiados amigos entre la prensa. Son las 11:08 de la noche, casi 9 minutos de la noche. Nos quedan por delante más de 50 minutos para analizar todo lo que ha dado de sí este día miércoles 6 de octubre en el Enfoque de Onda Madrid. Un momento.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid-Castilla. Y a las 8, Euroliga de Baloncesto, Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Tertulia del Enfoque en compañía de Antonio Papel y de Jaime González. Jaime, Antonio, os pregunto primero, ¿qué os parece la ley de vivienda, las líneas generales que conocemos de la ley de vivienda? Y después de que me deis vuestra opinión sobre la ley en sí, sobre lo que planea aprobar el gobierno, luego ya os pregunto que qué os parece todo el politiqueo que está alrededor, la postura del Partido Popular, la postura de la Comunidad de Madrid, palabras de la consejera de Vivienda, palabras del alcalde, Pablo Casado recurriendo, etcétera, etcétera. Pero primero, lo fundamental, la ley. ¿Qué os parece, Antonio?
Bueno, yo creo que no hay datos suficientes todavía para hacer un juicio profundo, ¿no? Yo lo que sí creo es que había que tomar medidas. Es decir, el artículo 47 de la Constitución, que es el que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, dice además que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Nos guste o no, esto está en la Constitución. Entonces, eso da pie, evidentemente, a hacer una política de la vivienda que sea respetuosa con otro artículo que está en el mismo título, que es el 43... No, el 42 o el 41, que habla de la propiedad privada, es decir, que el derecho a la propiedad privada es también inalienable y que cualquier limitación de ese derecho debe ser compensado económicamente mediante el correspondiente justiprecio, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que lo que hay que hacer, y sería sensato que lo hicieran todos los partidos y no solamente los del gobierno, habría que mirar la experiencia europea, porque se ha citado aquí que en Berlín efectivamente no fue bien la cosa, pero unos sistemas parecidos a los que se han enunciado aquí de una manera todavía muy vaga están funcionando en Holanda, están funcionando en Francia, están funcionando en el Reino Unido, están funcionando en algunos países del este y están funcionando bien. Entonces yo creo que lo que es evidente es que algo no funciona cuando no solamente los chavales están desempleados en un 40% o en un 35%, sino que cuando encuentran el puesto de trabajo, resulta que la vivienda de alquiler que pueden conseguir les cuesta más que todo lo que van a cobrar al mes. Es decir, algo falla en nuestro modelo. Que eso requiere una rectificación y una reparación y una innovación, pues parece evidente. Yo creo que lo que se ha bosquejado pues va un poco en la dirección alemana, pero todavía no está perfilado, y algo se puede aprovechar, pero creo que, como ellos han reconocido, no está la ley escrita todavía y hay un tremendo campo para empezar a negociar. Yo creo que, visto así, me parece bien, en principio, la iniciativa, pero creo que se debería hacer con gran prudencia. De todas maneras, lo que se ha dicho tampoco es para alarmar a nadie, porque se dan plazos de 18 meses y más para empezar a poner en práctica algunas de las cosas, las más, digamos, traumáticas de las que se han dicho. Es decir, que yo creo que se abre una vía que deberíamos seguir, porque la situación actual no está bien.
Jaime.
Pues a mí me parece que lo que sea intervenir el mercado del alquiler o el mercado de la vivienda por la vía de interferir en el acto libérrimo que tienen los propietarios para fijar sus precios, me parece mal por una cuestión de concepto. Me parece que es un ataque a la libertad privada de libro, pero sobre todo es que lo que me hace es constatar el fracaso de las distintas administraciones públicas, y aquí reparto por igual, porque es verdad que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Carta Magna. Además, me parece fantástico que esté consagrado en la Carta Magna. Pero lo que te dice la Carta Magna es que lo que tienen que hacer, efectivamente, los poderes públicos, es promover, está muy claro cuál es el objeto de la Carta Magna, es promover viviendas públicas. ¿Qué es lo que han hecho las distintas administraciones? Pues incumplir un mandato constitucional. No han promovido en suficiente grado la vivienda pública, bien de alquiler o bien la compra de la vivienda, pero vivienda pública. Y como han sido incapaces de hacer lo que les demandaba la Constitución, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues trasladar sobre los hombros de los particulares algo que incumbe a su responsabilidad política. Es decir, han hecho lo más fácil y lo peor. Es decir, cargarles el marrón a los españoles porque ellos han sido incapaces de hacer lo que le demanda la Carta Magna, que en este caso está muy claro, y estoy además profundamente de acuerdo, que es promover vivienda pública desde las instituciones del Estado. Eso, como no lo han hecho, como se han encontrado en un callejón sin salida, hacen lo más fácil, y vuelvo a decir, lo peor. Y lo peor es meterle la mano al bolsillo de los españoles. Eso me parece fatal. Y luego hay otra cosa que hay que decirlo. Vamos a ver, cuando tú le confieres, porque esto está transferido a las comunidades, la última responsabilidad sobre si aplicar o no aplicar esta medida, estás creando una España de 2, 3, 4, 5 o 17 velocidades. Porque ¿quién va a aplicar esta medida? Pues mira, la van a aplicar solo a aquellas comunidades donde gobierne la izquierda, si es que la aplican, o a aquellos municipios donde gobierne la izquierda. Con lo que, al final, el principio de igualdad de todos los españoles se quiebra. Es que me parece un auténtico delirio. Y luego ya el tercer delirio es que tanto menear papeles y tanto hablar, y es muy posible que esta ley nunca entre en vigor. Porque si se va a tramitar dentro de un año, luego tiene que pasar por el Congreso, luego tiene que pasar por el Senado, luego se tiene que pedir el informe al Consejo de Estado, que todo esto, como sabéis vosotros, no es automático, puede darse las circunstancias que cuando todo esté aprobado, claro, estemos en el año 2024 y haya un nuevo gobierno, puede ser que haya un nuevo gobierno, que decida que esto no es de aplicación. Así que yo creo que para este viaje no hacían falta alforjas.
A ver, yo coincido en algunas cosas que has dicho. Evidentemente no coincido con que la propiedad privada sea un bien absoluto, como no lo es la libertad de expresión y como no lo es la libertad de circulación. O sea, todas las libertades tienen límites. Y la Constitución explica claramente que la propiedad privada está al servicio del interés general. Lo dice así, con esas palabras, ¿eh? Entonces, pero aparte de esto, yo coincido contigo en que la solución es efectivamente hacer vivienda pública. Claro. Yo creo que sería injusto cargarle a este gobierno, después de 50 años de democracia, no, que no haya vivienda pública en España. Es que,
por oye, eso he dicho que reparto culpas por igual,
claro,
a uno,
claro,
y a otros.
Claro, pero ha señalado particularmente este gobierno que lleva 2 años en el poder. Es decir,
se hubieran podido
construir unas cuantas. No, yo creo que una de las partes que son muy positivas de este conjunto de medidas que nos han dicho que van a aplicar es que se obligue a las nuevas promociones a que la tercera parte de las viviendas que se hagan, que se construyan, sean de viviendas protegidas, es decir, sí, viviendas que se vendan a un precio de coste prácticamente, que no se pueda especular con esas viviendas. Con lo cual se consiguen dos cosas, una cantidad de viviendas a precios asequibles y después la integración de clases, es decir, aunque la urbanización sea de lujo, tiene que poner una tercera parte a servicio de gente menos pudiente, ¿no? Yo creo que eso que se está haciendo prácticamente en toda Europa es la manera de tener vivienda protegida. Después, lo que no se puede hacer, evidentemente, que es lo que ha venido haciendo el PP, es vender a precio de saldo a fondos buitre cantidad de viviendas protegidas que no se sabían gestionar y se han vendido sobre todo por eso, porque no se sabían gestionar, porque la gente dejaba de pagar el alquiler, en fin, porque era una chapuza lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, yo creo que la ley funciona. Yo creo que lo que sí se atribuye a las comunidades autónomas, que es lo de subir el IBI a los ayuntamientos, que subir el IBI, efectivamente, esto va a ser un caos, un desbarajuste, y no creo que eso llegue a ninguna parte. Por otra parte, sabéis que las limitaciones de precio se aplicarán exclusivamente a las personas jurídicas, vamos, según el proyecto muy en ciernes, ¿no? A las personas jurídicas con un mínimo de 10 pisos en propiedad. Uh-huh. Prácticamente no hay personas físicas que tengan 10 pisos, vamos, habrá un millar en todo el país, ¿no? O sea, que son casos muy extraordinarios. Yo creo que lo que se hace es dar un toque de alarma diciendo que la Constitución obliga a tomar medidas para que ese derecho, que es teórico hasta el momento, se convierta en un derecho real, y que sería muy bueno que entre todos, insisto, entre todos, incluida la derecha, que también tiene chavales que no pueden emanciparse porque no tienen dinero. No es un problema solamente de la izquierda, las clases medias están en esta misma situación. Pues sería muy bueno que entre todos buscáramos una serie de vías, una serie de decisiones y de movimientos que permitieran empezar a tener vivienda pública de alquiler, de manera que los chavales no se vayan a los 30 y tantos años como se van en España, tampoco a los menos de 18 que se van en Noruega, sino a un término medio, ¿no? O sea, que se vayan a los 22, 23 años, que es la hora de irse de casa, ¿no? Entonces yo creo que eso nos interesa a todos y todos deberíamos arribar el hombro en lugar de convertir esto otra vez en un patio de monopolio en el que la derecha y la izquierda empiezan a tirarse los trastos, digo yo.
Yo estoy de acuerdo en prácticamente la totalidad de lo que has dicho. Es decir, el problema está ahí y esto no nos podemos llevar por cuestiones ideológicas, porque el drama afecta, la tragedia afecta a gente de derechas, a gente de izquierda y a gente de centro. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero a mí es que me parece un ejercicio, y voy a insistir en mi tesis inicial, me parece un ejercicio de hipocresía. Mira, tú y yo, que bueno, yo ya no peino canas porque yo ya estoy calvo del todo, pero hubo un día en que todo el suelo de los ayuntamientos, todo el suelo de los ayuntamientos fue vendido a promotoras privadas para financiarse, cuando los ayuntamientos en este país estaban caninos, siguen estándolo, pero en un momento, y no hace tanto, 15 años, estaban tan caninos que lo que se les habilitó, lo que se les permitió es vender todo el suelo público. Sí, sí. Si tú te coges los ayuntamientos tradicionalmente de derechas, hicieron eso, vender el suelo público a iniciativa privada. Pero cuando te cogías los ayuntamientos de izquierdas, pues llegabas a la conclusión de que hacían exactamente lo mismo que los ayuntamientos de derechas. Vendieron el suelo, vendieron el suelo público a promotores privados que luego vendían a precio libre las viviendas.
Claro.
Ahí se creó la primera burbuja inmobiliaria. Ahí las administraciones, e insisto, como no me muevo en este caso por criterios ideológicos, reparto por igual, lo que hicieron fue financiarse vendiendo en la iniciativa privada viviendas. Es
y
decir,
eso tuvo que ver con la burbuja, efectivamente.
Claro, y cercenando la capacidad de montones de españoles para poder tener una vivienda digna, como demanda el mandato de la Constitución. Resulta que ahora suelo público queda, pero queda en una proporción mucho más escasa que entonces. Y ahora resulta que viene la izquierda, que también fue culpable, como lo fue la derecha, y dice, como ya nosotros no hicimos bien las cosas, lo que vamos a hacer ahora es traspasarle la responsabilidad, nuestro error, a los hombros, sobre los hombros de los españoles. De tal manera que los que tengan más de 10 viviendas, si las quieren alquilar, les fijaremos nosotros el precio. Pero dicen alguna cosa más. También dice, y aquellos que tengan una, por ejemplo, una, a lo mejor, si la zona está tensionada, habrá que ver quién decide qué zona es la tensionada, esos no podrán subir precios. Esos se quedan congeladas. Es una manera de invadir lo que es el ámbito de la iniciativa privada, además rompiendo, a mi modo de ver, gravemente las leyes del mercado. Pues mira, hay una cosa que es evidentísima. Cuando tú tocas las leyes de la oferta y la demanda, es decir, cuando las intervienes, es decir, cuando las manipulas, cuando las alteras, pasa una cosa que siempre, siempre, siempre ocurre. Es que es una ley económica. Cuando tú fijas precios, lo que ocurre es que la oferta se retrae, es decir, el señor que iba a alquilar decide no alquilar, y entonces lo que ocurre es que hay mucha demanda y poca oferta. Y cuando hay mucha demanda y poca oferta, aquí, en China, en Rusia y en Liechtenstein, lo que hacen es subir los precios. Por eso a mí me parece que esto es un viaje que no conduce a ninguna parte, entre otras cosas, porque estamos hablando, malgastando saliva. Y mi opinión personal es que esto no va a ver la luz nunca, nunca.
Pues mira, así... yo que... ¿Ya has terminado? No, si no has terminado...
Sí.
No, yo que evidentemente no soy un liberal, soy un socialdemócrata, y yo creo que el mercado es una maquinaria prodigiosa, magnífica, efectivamente la mano invisible crea riqueza, no tengo ninguna duda, pero creo que el mercado también tiene que tener zonas compartimentadas que hay que sacar de la disputa, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión sanitaria, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que la salud no debe estar en el mercado, ¿no?
Y la vivienda
debe estar en su mayor parte en el mercado, pero tenemos que conseguir en ese mercado, que el mercado que no es inteligente y que no es sensible, es decir, el mercado es un automatismo, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que ese mercado sea capaz de resolver una necesidad perentoria que tenemos, que en este momento, que es, yo creo que es la mayor que tiene en este momento la juventud emergente. Es decir, los sueldos son 1.000 euristas y por menos de 1.000 euros en las ciudades grandes no consigues ni un apartamento de 20 metros, o sea, de alquiler al mes. Entonces tienes que resolver ese problema. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues habrá que tomar una serie de medidas. Yo estoy de acuerdo
vivienda
contigo
pública.
Que no es lo mismo. Vivienda pública, claro que sí, pero...
Vivienda pública.
Pero escucha, Jaime, la vivienda pública la puedes empezar a construir ahora. Una vivienda tarda en hacerse, desde que haces el proyecto hasta que terminas, tarda 5 años. Es decir, que no podemos decir, vamos a empezar ahora a construir 2 millones de viviendas públicas y en 5 años no hay nada. Hay que cambiar la política. Y la mejor manera de cambiar la política es, primero, haciendo invertir a todas las administraciones. Y segundo, obligando a los promotores privados a que una parte de las viviendas no que pierdan dinero, sino que ganen menos dinero en una parte de sus viviendas. Eso parece que es una contribución justa. No se les está impidiendo el beneficio. Evidentemente esto no tiene aplicación en las urbanizaciones tipo la finca, eso es, a nadie se le ocurriría, pero sí a las ampliaciones, a las extensiones de Madrid, como puede ser la urbanización Chamartín, la parte del norte de Madrid que se está urbanizando en este momento. Eso sí que se puede hacer, se puede convertir en un vivero de viviendas protegidas. Es decir, hay que hacer... Esas cosas no tienen nunca una sola solución. Tiene que ser un cúmulo de soluciones juntas. Yo estoy de acuerdo, claro, en que el señor que ha heredado un piso lo tiene alquilado, a este señor hay que dejarle en paz. Y yo creo que este gobierno y cualquier gobierno que tenga sentido común está pensando en esto. Es decir, aquí lo que se trata son estas sociedades que se han hecho ahora gigantescas, muchas de ellas manejadas por fondos buitre, hay que ponerles unos ciertos límites. Pero al propietario de una o dos casas que son parte del patrimonio familiar, pues evidentemente no creo que haya que tocarles nada.
Claro, pues por eso. Pero en esta ley hay algo que nos une a todos, es decir, la necesidad de ponernos de acuerdo para solventar el problema.
Claro.
Yo lo que critico es el procedimiento. Es que me parece que es la peor de las soluciones. Es decir, que es peor el remedio que la enfermedad. Y luego hay algo que, por ejemplo, faltará concretar un poco esta norma, que, como digo, no creo que vea la luz. Pero bueno, vamos a analizar lo que ya nos han planteado. Eso de que a una persona, una, que tenga un piso, bueno, el hombre que, o la mujer que ha heredado un piso, que le pongan un recargo en el IBI del 150% por tener su piso vacío, es que eso me parece simplemente surrealista, me parece delirante. ¿Qué es eso de meterle la mano al contribuyente que no es rico, que ha heredado y que tiene un piso, oye, y que lo tiene vacío? Pues porque se lo quiere dejar a la niña o al niño que se va a casar dentro 6 meses. ¿Qué es eso de que le va a meter un recargo del 150 del impuesto de bienes inmuebles? Es que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Yo creo que no
se le ocurre ni al que asó la manteca. Porque, entre otras cosas, hay 1000 maneras de zafarse de esa norma. Por ejemplo, yo pongo en alquiler, en un portal inmobiliario, mi casa que está vacía y... Cuando me llegan, les digo, pues no me interesa. Cualquiera que me llegue a casa y me diga, he visto su oferta, que tiene usted un piso en alquiler en tal calle. Le doy 1.200. Aunque te dé el precio que pidas, por la razón que sea, tú te puedes negar. Al final, hay 50.000 formas de zafarse de algo que me parece perfectamente estúpido. Y además con un añadido, que eso sí que me preocupa. Es decir... ¿Por qué va a haber, por ejemplo, municipios en Madrid, donde gobierna la derecha, que un madrileño pueda tener vacío su piso sin que le pongan ningún recargo y en otro ayuntamiento, 200 metros más para allá, donde gobierna la izquierda, al mismo español en las mismas circunstancias le van a meter un recargo del 150%? Es que eso quiebra de raíz el principio de igualdad.
Pero escucha,
o sea, 20 metros más allá sí, 20 metros más allá no.
Escucha,
es que es delirante todo.
Ese principio de igualdad lo ha roto el Estado de las Autonomías, que nos gustará más o menos, pero funciona así. Oye, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que van a desaparecer en Madrid todos sus impuestos propios. Me parece muy bien o muy mal, eso no es el momento de discutirlo. Pero es evidente que todas las comunidades autónomas que están alrededor de Madrid no van a hacer eso. Entonces hay una desigualdad, en fin, genética en nuestro sistema, en nuestro modelo, ¿no? Pero no es ahí donde quería ir. Es evidente que la idea de conseguir que los pisos vacíos se pongan en alquiler, Yo creo que a cualquier hijo de vecino que piense un poco, eso no tiene sentido en el caso de un particular que tenga un piso cerrado para cuando se case la niña o porque sencillamente no le da la gana de alquilarlo. Bueno, eso está pensado. Eso está pensado, espera. Es que primero hay que decir a los que nos están escuchando que no hay ni un solo papel escrito sobre esta ley. Todo lo que sabemos. Nos lo han contado de palabra. No hay un solo papel, no se ha empezado a construir nada.
Sabemos cuatro cosas.
Y encima, el presidente del gobierno ha invitado a todos los partidos a que se sienten a negociar y a elaborar conjuntamente esta ley. Por eso digo que esto debería ser una ley transversal, porque nos interesa a todos. Porque aquí no hay ideologías, que todas las ideologías chocan con una constitución que nos ordena resolver ese problema, que es lo que tenemos que hacer. Entonces eso no está pensado para esa persona. Lo que, por ejemplo, hay una entidad bancaria que no voy a mencionar, porque no quiero hacer propaganda ni a favor ni en contra, que tiene en este momento 35.000 pisos. Y de esos 35.000 pisos no los alquila porque no tiene equipo de gestión para alquilar esos 35.000 pisos. Entonces yo creo que tiene sentido el conminarle a poner en el mercado esos 35.000 pisos. Y si no lo hace, pues le pones el IVA o le pones una multa o haces lo que quieras. Es decir, no, las cosas no se arreglan persiguiendo al contribuyente, porque además eso no es electoralmente rentable, no es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que vean las cosas, hay que ir a las teorías de los grandes números y resolver los problemas grandes del país. Y después, oye, lo del 150%, pues ya te digo, eso parece una broma, ¿no? Efectivamente, no se le puede castigar. Claro, pero no parece una broma si estás pensando en un banco que tiene 35.000 pisos cerrados y a cal y canto. Bueno, yo creo que no deberíamos descender a lo pequeño, porque lo pequeño no se sabe lo que se ha planteado. Es que no hay nada planteado realmente.
Si ese es el problema de fondo. Mira, yo le escuché hace 6 meses al entonces ministro de Fomento mostrarse en contra de esta medida, que ahora parece que ha visto la luz, con un argumento que a mí me parece muy sensato.
Bueno, fue una de las grandes peleas de Ábalos con Podemos.
En lugar de castigar al propietario, incentivemos al propietario para que por la vía fiscal tenga algún tipo de beneficio que le permita, naturalmente, alquilar bajando.
Pero eso también sensato. Se ha dicho.
Lo dijo alguien que forma parte del Partido Socialista. Sí, y cuando se lo escuché, dije, qué ejercicio de sensatez frente a la insensatez de Podemos. Pero es que ha ganado la insensatez de Podemos.
Bueno, pero
ese
es que
el problema,
no ha ganado nada.
Que ha ganado la insensatez de Podemos.
Pero, Jaime, coño, seamos realistas, no ha ganado nada. Ha ganado el que vamos a poner en marcha, que tengamos ese debate, lo que ha ganado Podemos. El que tengamos ese debate, y eso está muy bien. Lo que pasa es que...
Ha ganado tiempo, ¿no? Eso es una manera de un capote de Pedro Sánchez para que le aprueben los presupuestos,
hombre,
diciendo,
claro,
venga, te acepto esto, pues pero claro, como no va a entrar en vigor...
No lo veas así. Es decir, este es un tema que en un cierto momento la izquierda tenía que sacar, porque la derecha no creo que tomase la iniciativa. Bueno, pues oye, pues el socio tuyo quiere sacarlo ahora, pues bueno, vamos a sacarlo ahora. Y se ha sacado como se ha sacado. Es decir, se ha sacado la idea, sin un papel escrito, sin un proyecto de ley, con una serie de ideas que ahora hay que empezar a debatir. Es que en Europa se están haciendo cosas muy distintas, en unos sitios y en otros. Hay que ver lo que se está haciendo. Holanda parece que le está yendo bien. Yo tampoco me lo sé muy bien.
Pero yo, por ejemplo, me has tocado un tema que sí que me lo sé porque me interesa, siempre me ha interesado mucho. Mira, en Holanda efectivamente ha funcionado en algunos lugares esa medida por la sencilla razón de que el 40% de todo el mercado inmobiliario holandés es vivienda pública.
Sí, es pública.
Y claro,
sí,
cuando tú tienes el 40% de vivienda pública, es decir, el hecho de que la vivienda pública, lo que es los precios de lo alquiler de lo público, inciden directamente en el precio del alquiler privado. Y por eso, naturalmente, se han contenido y han bajado los precios.
Sí.
Porque cuando tú metes en el mercado mucha vivienda pública a precios bajos de alquiler, lo que se produce es que la vivienda privada, pues naturalmente, se deja llevar por ese rebufo y también baja. Claro. Eso es lo que hay que hacer en España. Y
bueno,
por eso
se
digo...
lo tenías que haber explicado a la alcaldesa, a la señora de Aznar, alcaldesa de Madrid, que fue la que vendió los fondos buitre.
A mí no me gusta nada lo que hizo con los
claro
fondos
que no
buitre.
Te gusta,
absolutamente
pues te digo,
nada.
Pero,
absolutamente
claro,
nada. Pero, claro. y yo ya hice los reproches que tenía que hacer en su pero día y te los decirte, hago ahora a ti. Y te reitero que a mí no me gustó eso absolutamente
pero
nada.
Quiero decirte pero quiero que la otra solución, de cero. No tiene sentido.
Pero la otra solución, la de un gobierno de izquierdas, me parece profundamente lesiva para los intereses generales de este país.
Yo te entiendo porque comprendo que si tú eres de derechas y gobierna la izquierda, pues no estés de acuerdo. Yo lo entiendo
no,
bien.
Pero
no,
yo hay cosas de la izquierda es que, esto, que puedo estar de acuerdo. Vale, pero es que esto me parece que va a hacer daño a la izquierda. Va a hacer daño a la gente de izquierdas, a la de centro y a la de derecha.
Yo mira, creo, si tenemos un ejemplo. Yo creo que a quien va a hacer bien es a la gente que está buscando un piso desesperadamente y no lo consigue. Pero
mira, tenemos un ejemplo.
Y algunos saldrán damnificados de ahí, pero
mira, tenemos,
hay que repartir daños, ¿no?
Tenemos un ejemplo muy paradigmático. Esta medida, sin cobertura legal, porque está recurrida a los tribunales, se empezó a adoptar en Barcelona,
hace ya un año.
Y los datos los tenemos ahí. El precio del alquiler ha bajado más en Madrid, que es un mercado libre, que en Barcelona. Han bajado de forma similar, pero unas décimas menos ha bajado el mercado del alquiler en Madrid sin intervenir. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Barcelona? Que efectivamente ha bajado, yo creo que como consecuencia, al igual que en Madrid, de la pandemia. Pero se ha producido un hecho que me parece muy paradigmático. En Barcelona, la oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 46%. ¿Qué ocurre? Que en determinadas zonas de Barcelona, prácticamente no hay viviendas disponibles en alquiler bajo los parámetros que ha impuesto Ada Colau. Bueno, y diréis, bueno, pues da igual. Pues a mí me parece que no da igual. A mí me parece que es la constatación más palmaria de que unas medidas de corte populistas adoptadas en Barcelona no se han traducido en nada rentable. Y por contra, en Madrid, sin tener ningún tipo de medida intervencionista, los alquileres han bajado en la misma medida, con una diferencia, que no se ha reducido la oferta. En Cataluña, en Barcelona concretamente, sí que se ha reducido de manera brutal, sustancial, un 46% la oferta.
Pues lo de Madrid debe ser milagroso, porque después de toda el parque que había de vivienda pública, pues no sé cómo nos lo hemos hecho. Bueno,
pues mira,
yo insisto en que yo no me sé bien la teoría, porque me falta estudiar en qué país por país en Europa, que eso parece que sí lo ha hecho Jone Belarra, que lo ha explicado hoy muy bien en la SER esta mañana. Pues yo creo que... No, ¿en la SER o en la...? Sí, en la SER ha sido. Pues
Radio Nacional.
En Radio Nacional, por eso sí, tenía la duda, sí. Yo no había estado en Radio Nacional y he explicado que ellos se han estudiado país por país y han intentado coger lo mejor de cada sitio y están en ello, ¿no?
Todavía bueno, y habrán no pasado decisión. También por Venezuela, que de eso
todavía,
saben un montón
todavía no
y se habrán inspirado
toda...
también un rato.
Pues no creo que los latinoamericanos viven en horizontal. Nosotros en Europa vivimos en vertical. No tiene nada que ver el urbanismo latinoamericano, que sí lo conozco yo bastante bien por razones profesionales, que el europeo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que efectivamente hay que hacer vivienda pública, pero en este país no se ha hecho suficiente vivienda pública. Y aquí han gobernado prácticamente el mismo tiempo, la derecha y la izquierda.
En eso estamos de acuerdo.
Bueno, pues por lo tanto, pues la culpa será de ambos. Entonces, de lo que se trata, por puro pragmatismo, es en adelante intentar que los jóvenes, insisto, tengan una vivienda digna a la que acogerse. Puedan alquilarse una vivienda con el 40% de un salario bajo, que es lo que les permite el 60% dedicarlo a vivir. No como ahora, que o tienen que vivir hacinados varios matrimonios o varias parejas en el mismo chamizo, o no tienen manera de emanciparse y tienen que seguir con sus padres, ¿no?
Eso no es sostenible. Eso estamos de acuerdo.
Claro, pues ¿no te parece que deberían dialogar en lugar de salir los dos como dos fieras ahí y tal? Pues pónganse a dialogar, si tiene que tener una solución, si seguramente llegarán a las conclusiones lógicas, que son, entre otras, la que hemos defendido aquí todos, que es la de que hay que hacer vivienda pública, claro.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya hemos hablado largo y tendido de la ley de vivienda, de la que, como habéis recordado, sabemos cuatro cosas, pero está dando muchísimo, muchísimo que hablar. Vamos a parar un momento y enseguida leemos los periódicos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Buenas noches.
Quedan 20 minutos para la medianoche. El Enfoque Onda Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 41 minutos de la noche. Vea, las portadas de mañana, ¿por dónde apuntan?
Pues vivienda, precisamente por lo que estabais hablando. En El Mundo es la noticia principal de la primera de mañana. Titula El Mundo, las comunidades autónomas del Partido Popular van a liberar suelo y van a bajar impuestos del alquiler. Andalucía, Castilla y León o Madrid ultiman modelos alternativos que faciliten el acceso a la vivienda. Casado y Ayuso anuncian recursos ante el Constitucional, aunque los expertos no ven problemas de encaje. Murcia tacha la normativa de expropiatoria. Feijóo lamenta que no se haya contado con ellos. Leo en El Mundo. En la 2 de ABC también hablan de la vivienda y de ese cheque joven que ha anunciado hoy el presidente Sánchez.
Hombre.
Titulan en la 2 de ABC, Sánchez anuncia un riego de ayudas públicas para captar el voto joven. Con el bono cultural y el cheque para el alquiler, el PSOE pasa por encima de sus socios y enfada a Unidas Podemos. El Partido Popular amenaza con no aplicar la ley de vivienda en sus comunidades y anuncia que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y también leo, por ejemplo, en Voz Populi sobre ese cheque que destacan el bono cultural de 400 euros para jóvenes que el año que viene cumplan los 18 años, que van a incluir, entre otras actividades, toros y videojuegos.
Sí. Hay gente que no le ha gustado demasiado que se incluyan los videojuegos y los toros en ese bono cultural. ¿Cómo lo veis, Antonio, Jaime?
Bueno, mira, a mí si me preguntan sobre esto del bono cultural...
Sí, el bono en general,
Si de verdad esto sirviera para concienciar a la juventud, a todos aquellos que ya desde la mayoría de edad, porque esto se los da cuando cumplen los 18 años, de la importancia de la cultura, yo diría, oye, pues mira, es un dinero que invierte el Estado para formar a los niños, para abrirles, meterles de lleno en lo que tiene que ser un proyecto que va mucho más allá de la cultura y que tiene que ser casi un proyecto de corte intelectual y que les permita ver la vida con una dimensión y con unas características distintas, digo, perfecto. Ahora, a mí me parece que esto es más la clásica regada de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez ve que está perdiendo el voto de los jóvenes. Es decir, me parece más un intento de comprar a los jóvenes con un cheque, que como un elemento capaz de cultivar, culturizar a la juventud española. Si sirviera para eso, digo, bien empleado, pero es que estoy completamente convencido de que no va a servir para nada.
Antonio.
Mira, en Internet hoy estaba la juventud pues muy contenta porque le iban a regalar y contando los 17 años que les quedan tantos meses para tener ese dinero y tal. Es decir, les hace ilusión a los jóvenes. Y lo comprendo porque es un dinero que, bueno, que les puede incluso introducir en algún caso, digamos que aislado, en el mundo de una cultura que ellos no han explorado. Pero en el fondo yo voy a decir claramente que a mí la medida no me gusta y preferiría no hacer más comentarios. Creo que la política no se hace de esta manera.
No, porque al final los chavales, ¿qué van a hacer? Esperar el cheque de Pedro Sánchez para comprarse la última edición del FIFA. Eso es lo que van a hacer los chavales.
Sí, no,
eso
es lo que van a hacer los chavales. Quizá no sea la razón. Es decir, es un país que necesita recursos para la formación, para mejorar la formación de una manera evidente. Es decir, aquí el problema del empleo de los jóvenes es un problema también en gran medida de formación. Es decir, aquí no hacen falta no hacen falta 200 euros por joven o 400 o los que sean, sino que hacen falta muchos más euros por joven.
Pues por supuesto, eso no
se va a culturalizar un país por eso, de esa manera. Eso es lo que me parece.
Pues eso es como el viejo proverbio chino, que los viejos proverbios chinos yo creo que aciertan la mayoría de las veces. No me des un pez, enséñame a pescar, ¿no?
Pues algo así,
fórmame desde el principio a través de métodos educativos, es decir, que te inculquen con y que te metan dentro el venenillo de la cultura, de la intelectualidad, y déjate de regalos y de bonos, Pedro Sánchez.
Oye, leías, Bea, creo que era en ABC este asunto del bono cultural, que ¿cómo lo interpretaba ABC? Que el gobierno adelanta a sus socios.
Sí, exactamente.
El gobierno adelanta a sus socios.
A sus socios, sí.
Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre la autoría del bono cultural. Vamos a escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Que los jóvenes de nuestro país puedan acceder a la cultura en condiciones de igualdad, y la segunda, que potenciemos la cultura. Es una propuesta del gobierno, pero en la que ustedes saben que Unidas Podemos tenía muchísimo interés. La hemos trabajado mucho y creo que ahora sale a la luz, se conoce y es una medida muy positiva para nuestro país.
Nos está colgando muchas medallas últimamente Yolanda Díaz, Antonio. Bueno, muchas igual porque se las tiene que colgar, ¿eh? No digo que no.
Fíjate que en esto de la vivienda y en esto del bono cultural para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, me parece que lo que estamos viendo es una guerra entre los dos partidos que sustentan el gobierno por a ver quién marca antes el territorio. Es decir, ayer el tanto se lo apuntó Podemos, que consiguió poner de hinojos, de rodillas al gobierno, en una medida que el gobierno era muy reactivo desde el principio. Y me remito a lo que he dicho antes de Ábalos, cuando era ministro del ramo. Y ahora resulta que Pedro Sánchez lo que ha hecho, por eso el disgusto de Yolanda, por eso lo ha dejado caer, ahora el disgusto de Podemos es porque el presidente del gobierno ha hecho pública una medida que era suya. Es decir, aquí están a ver quién se pone cada uno la medallita, ¿no? Y a mí me parece que es el problema de fondo. El problema de fondo es que estas dos medidas son medidas que son pan para hoy y hambre para mañana, pero que son el instrumento que permite a cada uno de los dos partidos que sustentan el gobierno posicionarse, ¿no? Sí. Y me parece que estamos en una especie de patio de colegio donde el gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, viendo que ayer Podemos le comía la tostada con lo de los alquileres, pues hoy ha decidido devolvérsela diciéndole a Yolanda Díaz, sí, sería tuyo, pero lo he anunciado yo, que soy el presidente del gobierno. En esas estamos. Chiquilladas.
Yo creo que es una sanísima competencia entre dos partidos de izquierdas que quieren, cada uno de ellos, prestar un mejor servicio a la ciudadanía en asuntos que están por arreglar.
Pero no has dicho que no te gustaba nada.
No, pero es que no me dejas terminar las frases. O sea, en esa competencia hay cosas que a mí me parecen magníficas y cosas que no me gustan. O sea, como no me gustaban los 3.000 euros que daba por familia Zapatero a los recién nacidos, ¿qué quieres que te diga? No creo que las cosas se pueden hacer así. Es decir, la subvención no soluciona los problemas. Los problemas siguen persistiendo porque los chavales que después vengan detrás de esos que han cobrado los 400 euros, pues se encontrarán con la misma miseria moral que había antes de que se instituyera la subvención. Yo creo que las cosas hay que hacerlas estructurales. Y si tú quieres mejorar la formación de los jóvenes y la cultura de los jóvenes, no tienes que darles un dinero, tienes que arreglar el sistema educativo. ¿Entiendes?
Estoy de acuerdo.
No lo puedo decir más claro. Entonces,
completamente de acuerdo.
Claro, pues entonces, bueno, yo eso lo veo así y por lo tanto no me gusta. Ahora, tampoco me voy a poner a gritar porque le den a un chaval que cumple 18 años 400 euros para que vaya al cine. Pues,
no, yo
pues
tampoco.
Que vaya al cine.
Y la pena es que el mío tenga... La pena es que el mío ya haya cumplido los 20.
Pues por eso.
La pena es que los hayamos cumplido todos, claro.
Claro,
si me preguntan, yo te contesto con toda honradez como hago siempre. Pues no me gusta, me parece que no es la manera de arreglar los problemas.
Más cosas, Bea, de la prensa de mañana.
El rey aparece en todas las portadas mañana. ABC, además, lo lleva en la primera. La Fiscalía se inclina por archivar la investigación a don Juan Carlos, la inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones fiscales realizadas por el padre del rey facilitan que evite una querella en el Supremo. También en El Mundo, en la misma línea, la fiscal general cede y ordena dar carpetazo a la investigación del emérito. Los tres fiscales del Supremo imponen su criterio de no prorrogar las pesquisas frente a Dolores Delgado. Y El País, además, también añade que el rey emérito sopesa visitar España.
¿Opiniones sobre lo que hemos sabido hoy?
Bueno, fíjate, te lo dice un monárquico convencido. En el último discurso antes de su abdicación, el rey pronunció una frase que yo creo que hoy alcanza una dimensión especial. Dijo, todos los españoles somos iguales ante la ley. Se refería, por supuesto, naturalmente a su yerno, al señor Urdangarín, sí, que estaba inmerso en un proceso judicial. Bueno, pues yo lo que creo es que con esta medida, con esta decisión que va a tomar la Fiscalía, lo que se pone de manifiesto es que no todos los españoles somos iguales. Es decir, hay algunos españoles que son más iguales que otros. Y me parece que el rey emérito ha tenido un trato de favor incompatible con ese principio que anunció el propio rey en ese discurso navideño que acabo de citar. Y luego es que hay muchos agravantes, es decir, vamos a ver, este señor dejó de pagar al fisco una cantidad y Hacienda, cuando alguien deja de pagar al fisco una cantidad, sin avisar, te abre una inspección. A partir de que te abren la inspección, tú ya no puedes hacer absolutamente nada, estás atado de pies y manos. Tienes que esperar a que termine esa inspección y pasar por el aro del fisco, que te puede meter y te suele meter suculentas multas e incluso si te excedes de la cantidad permitida como máximo para defraudar al año, que está cifrada en 120.000 euros, puedes ir a prisión. En este país al rey le advirtieron, eso lo sabemos ya, de que efectivamente tenía que regularizar. Es decir, lo que no advierten al resto de los españoles, Hacienda te entra en tu casa y te dice le abro una inspección, al rey emérito no se lo hicieron. Le dijeron, oiga, que aquí usted tiene una infracción, pero no le abren inspección. Le dejan el tiempo suficiente para que pueda regularizar, evitando así la posibilidad de multas, de sanciones y de enfrentarse a un horizonte penal. Ese trato de favor a mí me parece profundamente injusto y demuestra que en este país, que es un Estado de Derecho, que es una democracia, hay cosas que todavía nos faltan por hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que efectivamente privilegios por haber sido jefe del Estado, ninguno. Y yo creo que en este caso el jefe del Estado, te lo dice un monárquico convencido, ha sido un auténtico privilegiado. Y la consecuencia es que todos los demás hemos tenido un trato desigual. Porque los españoles saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Te llama a la puerta un señor, te dice, mire, un papelito de Hacienda, inspección, y a partir de ahí tú no tienes ningún margen de maniobra. Pues el margen de maniobra que nos negaron a nosotros, que nos niegan a nosotros, se lo han dado todo y más al señor que está hoy fuera de España.
Antonio.
Bien, evidentemente, ¿no? O sea, no hay nada que rebatir a todo tu discurso, pero creo que siendo consecuentes con lo que está pasando, lo que no funciona no es el rey emérito, lo que no funciona es la institución. Es decir, aquí en la Constitución también, esa Constitución tan invocada, le concede al rey la inviolabilidad. No. Nada menos que eso, es decir, es una figura que es antijurídica, es decir, nadie puede ser inviolable, es decir, todo el mundo tiene responsabilidad penal por el hecho de haber nacido, ¿no? Si comete un asesinato, pues bueno, pues el rey es tan inviolable que si hubiera cometido un asesinato o una violación grave, así, múltiple, tal, mientras estaba en el ejercicio del cargo, no tendría que responder penalmente de ello. Ese es el disparate. Entonces, claro, ahora resulta que no se puede procesar al rey por unas actuaciones presuntamente delictivas que cometió mientras estaba en el ejercicio del cargo, porque todo lo demás es la sucesión de algo que viene de atrás, es decir, es la época esta. Entonces, oye, o reformamos la Constitución, o puesto que la seguimos admitiendo, pues vamos a ser consecuentes con lo mismo. No nos quejemos, dejémoslo correr. Eso es lo que hemos... Ese es el monstruo que hemos creado.
No, pero yo ahí establecería un matiz. Es verdad que durante el tiempo en que el rey ostentaba la jefatura del Estado, por definición era inviolable.
Podía haber asesinado impunemente.
Eso es... Bueno, eso... Hombre, no vamos a llevar las cosas al extremo.
Sí, o sea...
Pero vamos a ver.
Hombre, eso, no hay que llevarlo al extremo, pero eso, para que...
Eso,
para
es, evidente, lo eso que es evidente, ¿no? Que era así. Pero lo que ha ocurrido con la figura del rey emérito es que desde el momento en que deja de ser jefe del Estado,
sí, claro,
y pierde la inviolabilidad,
claro,
lo que ha ocurrido, claro, es que los poderes públicos, en este caso la Hacienda, ojo, Hacienda, en este caso... Hacienda regida por un gobierno de izquierdas,
sí,
le ha dispensado al monarca un trato de favor para que al final se vaya de rositas. Por tanto, separemos.
Sí, sí.
Antes, inviolable. Después de dejar de ser rey,
¿sí?,
no lo era. Y, sin embargo, lo que ha hecho la Hacienda Pública es servir a los intereses del rey emérito,
vale,
tratando de forma discriminatoria al resto de los españoles.
Sí, tienes toda la razón, yo te la doy, efectivamente, eso es una vergüenza. Pero para resolver eso, no lo resolveremos con un mayor celo de Hacienda. El problema es,
hombre,
que la Constitución esté
redactada... Por lo menos el mismo celo que tiene con el resto de contribuyentes.
Más
claro
cosas.
Claro que sí.
Vea.
Sí,
vamos,
oye, no hay ninguna duda, sí.
Antonio, a ver qué te parece esta noticia, que sabemos que eres amante de los animales, sobre todo de los perros.
Ver.
Y mañana, en la primera de ABC, vemos la fotografía a la ministra, Ione Belarra, acariciando un perro, y titula ABC, Podemos impone el imperio de los animales. Última una ley que va a obligar a preservar el bienestar de las mascotas. Los dueños de perros tendrán que hacer un curso de formación. Los canes no podrán estar solos más de 24 horas y se protegerán las colonias felinas. Y también en El País titulan, la ley prohibirá la fauna salvaje en circos y vender mascotas en tiendas. El anteproyecto que está preparando el gobierno prevé prohibir sacrificios injustificados, el uso de fauna salvaje en los circos, la venta de mascota en tiendas, y será obligatorio esterilizar animales de distinto sexo que convivan. Y antes de despedirme,
de los animales, a mí me sorprendió lo de no podrán estar solos más de 24 horas.
Vamos,
yo no conozco a nadie que tenga perro y que deje a su perro solo 24 horas. Para empezar, porque se come...
A mí lo que me llama poderosamente la atención sobre esta ley animal, que en algunos casos puedo entender...
Breve, que tenemos 3 minutos.
Que tiene aspectos positivos. A mí lo que me parece una gilipolle del tamaño de un planeta es el hecho de que para tener un perro tengamos que recibir un curso.
Hacer un curso, eso a mí ya me chirría más.
Eso es una cosa que solo no se le ocurre ni al caso la manteca. En este país, un chaval de 18 años... se puede cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres. En este país, una chavala puede abortar sin el consentimiento de los padres. Pero en este país, un chaval no puede tener una mascota, un perrito, si no pasa antes por unos cursos de formación. Hay que ser idiotas, coño.
Antonio, brevemente, por favor.
Lo del curso me parece una perfecta estupidez también, sí, pero yo creo que hay que concienciar a la gente. Efectivamente, un animal de compañía no es un objeto. Es decir, no se puede regalar a un niño un animal de compañía sin saber que tendrá un destino más o menos prudente, ¿no? Y eso sí, yo creo que tendríamos que distinguir las cosas de comer de las cosas de no comer, porque a ver si con tanta protección del animal nos vamos a quedar sin terneras, sin cabras, sin ovejas, en fin, sin todas estas cosas que son tan exquisitas, y que yo sepa, el ser humano sigue siendo carnívoro.
Sí.
Entonces, tendremos que distinguir lo que son animales de compañía de lo que son animales salvajes, de lo que son animales de granja, que sirven para comer.
Efectivamente.
Yo creo que sin esa distinción no se entiende nada.
Bea, que querías terminar
con una buena noticia, que siempre estamos dando malas noticias. Luz verde a la primera vacuna contra la malaria. Mañana en El País podéis leer la noticia. La Organización Mundial de la Salud ha dado luz verde. Tiene una eficacia del 36%, pero aún así dicen que podrá salvar cientos de miles de vidas.
Hombre, pues es una grandísima...
Pero siempre cuando hablamos de la malaria hay que ser muy cautos, porque había un científico en su día, no sé si lo recordaréis, que se llamaba Patarroyo, que ya inventó una vacuna,
señor,
y al final aquello terminó en un sonoro fracaso. Esperemos que esto no siga lo mismo paso.
Sí,
quedan unos segundos para la medianoche. Antonio Papel, hasta la semana que viene, y lo mismo para ti, Jaime González. Un abrazo a los dos.
Voy a sacar a la mascota a la calle.
Saca al perro, saca
también,
la mascota
yo
a la calle.
Yo a mis dos mascotas.
Y todas las dos, efectivamente. Beatriz Marina, hasta mañana. Lo dejamos aquí y volveremos mañana, como cada día, a las 7 de la tarde. En el enfoque de Onda Madrid. El saludo de Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.